en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Daniel Palacios, Antonio Sanguino, Julián Quintana y Clara López Obregón, a quien le debíamos el turno de la palabra para que nos contara, doctora Clara, cuál es su parecer acerca de la comparecencia pública anoche del expresidente y senador Álvaro Uribe con respecto a la indagatoria que él rindió en la Corte Suprema de Justicia. ¿Ha debido manifestarse así ante los colombianos o ha debido mejor quedarse callado? Porque algunos dicen que él ha violado la reserva sumarial y otros no.
Mire, yo lo que pienso es que se ha perdido todo punto de encuentro. Y hemos pasado de tener una ética compartida a reemplazarla por una especie de ética a la carta, en que cada cual, según el grupo al que pertenezca, entonces considera que está bien hecho o mal hecho lo que haga determinado ciudadano. A mí me parece que esto de la reserva del sumario está totalmente desenfocado el argumento, por lo menos de nuestros colegas hoy en la mesa de RCN. Porque si se está a favor del presidente Uribe, entonces el senador Cepeda se convierte en un tipo. Y si se está en contra, si se encuentra criticada la posición del expresidente Álvaro Uribe, entonces va a haber una reacción semejante. A mí me parece que lo que nos está pasando, y es muy lamentable, es que ya no hay una coincidencia en absolutamente nada, y en lo que yo sí coincido con el senador Sanguino es que tenemos que dejar que la Corte actúe y hay que rodearla de garantías, porque que el presidente de la República, que la ministra, que el partido de gobierno se pronuncien en favor de la inocencia del expresidente Álvaro Uribe y que sus detractores pidan la cárcel y que se condene sin fórmula de juicio, pues no es conducente a que haya justicia. Yo soy amiga del debido proceso, yo siempre he dicho aquí en estos micrófonos, el ciudadano no es quien para andar juzgando, para eso están los jueces, y lo que uno sí tiene que buscar es que se cumpla la ley. Y la intervención tan larga del expresidente Uribe, que yo no tuve ocasión de mirar, lo que sí muestra es que pues él mismo está dando pie para que se viole la reserva del sumario, porque alguien entonces tendrá que contestar lo que él dijo, porque eso no deja de ser una posición unilateral.
Oiga, sí. Alejandro, pero mira, yo he escuchado las emisoras, las reacciones a eso, y de hecho iba escuchando una emisora, no voy a decir cuál, en donde estaban hablando que ellos ya tenían la información de que la Corte ya no estaba hablando de 7 millones sino de 9 millones de pesos sobre el tema de la plata que se le había entregado supuestamente el abogado Cadena a uno de los testigos. Entonces, ¿cuál es la reserva del sumario de la que estamos hablando? Entonces, aquí la idea sería que el presidente Uribe no puede hablar absolutamente nada sobre este caso, no se puede defender ante la opinión pública, pero todos los medios todo el día hablan de eso y además tienen información privilegiada del proceso dentro de la Corte. Yo creo que uno no puede exigir en un país y en el mundo actual, donde hay una opinión pública, donde hay medios de comunicación, exigirle a una persona pública en un proceso que no se pueda defender. Y uno se defiende con los hechos, uno se defiende con su versión. Y yo creo que eso fue lo que hizo el presidente Uribe, presentarle al país su versión. Ahora, yo estoy muy de acuerdo en lo que han dicho aquí, y hay que tener claridad en algo. La marcha y la concentración del Centro Democrático no fue en contra de la Corte Suprema. Nosotros hicimos una concentración en solidaridad al presidente Uribe. Y yo creo que es un derecho poder expresarle solidaridad a alguien. Ahora, a mí sí me impresionó, por ejemplo, ver afuera de la Corte, en el momento que subimos al ingreso del expresidente Uribe, gente gritándole genocida y que lo condenaran, que por fin iban a condenar a ese asesino. Y eso nos lleva a un tema de que la gente aquí está protestando es los que no quieren a Uribe. Ni siquiera es un proceso que tiene que ver con temas de homicidios, ni aquí se le está procesando por un tema de masacres. Aquí estamos hablando de un tema supuestamente de un tema de fraude procesal. De fraude procesal. Entonces, a lo que voy con eso es que aquí lo que estamos viendo sencillamente es la gente que no quiere, pues va y se manifiesta en contra del presidente Uribe. Yo no creo que en últimas tampoco estén presionando a la Corte, sino sencillamente están manifestando que no lo quieren. Y por el otro lado vemos unos colombianos colombianos que queremos manifestar que lo queremos. Será la Corte Suprema la que decida el camino. Y de hecho hay que resaltar que las primeras palabras del presidente Uribe cuando arrancó ayer su intervención fue decir la de que respeta la institucionalidad, de hecho referirse en muy buenos términos al magistrado, y aquí lo que tiene que quedar claro es que el Centro Democrático respeta la institucionalidad, pero no por eso se elimina el derecho de defenderse.
Pero mire, yo le voy a decir, me excusa Juan Carlos, lo siguiente, es que la manifestación y la expresión pública del Centro Democrático en estos días no ha sido absolutamente inofensiva. La andanada contra la Corte es brutal, es brutal.
Y de dirigentes políticos.
Y a mí me parece que el partido de gobierno no puede, a mí me parece una irresponsabilidad democrática, no puede, digamos, asumir como estrategia la ilegitimación de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que eso no está bien. No está bien que el presidente de la República se anticipe, ¿no? Yo creo que, digamos, aquí hay que pedirle al presidente mayor prudencia.
Pero Antonio,
porque está actuando la Corte. No, discúlpame. Discúlpame que yo te escuché atentamente. Pero a mí me parece que el pronunciamiento de la ministra, el pronunciamiento del presidente, del presidente Duque, etcétera, etcétera, y el discurso de connotados dirigentes del Centro Democrático contra la Corte no está bien. Ayer lo que presenciamos fue una pelea de barras bravas, ¿no? Unas barras bravas presionando a la Corte para que detuvieran a Uribe y otras barras bravas, ¿no?, defendiendo a Uribe y tratando de socavar la legitimidad de la Corte. Eso no está bien, a mi juicio, a mi parecer. Ahora bien, si el senador Cepeda violó la reserva sumarial, pues entonces eso hay que señalarlo, en qué momento lo hizo y de qué manera lo hizo. Eso no legitima que el presidente viole la reserva sumarial. Porque a mí me parece, incluso si hay filtración de piezas procesales y de información a los medios, pues yo creo que lo que hay que cuestionar es que esa información se filtre. Pero eso no se puede convertir en un elemento de justificación para que, en este caso, el que está vinculado, que es el expresidente Uribe, viole la reserva sumarial. Porque entonces nos metemos en una discusión que tiene que ver con un criterio fundamental de la justicia, que es la reserva sumarial. Y yo creo que nosotros no podemos pisotear ese criterio, que me parece que es fundamental para proteger pues la administración de justicia.
Pero mire, varias cosas. Yo creo que no en vano la gente está protestando. Y si protesta es porque ha sentido que hay una falta de garantías. Y yo aquí tampoco quiero hacer juicios de reproche, pero sin duda alguna uno no puede tratar de hacer juicios de manera subjetiva. Si uno lo mira objetivamente como abogado, el proceso del presidente Uribe ha sido el proceso donde menos garantías se han dado. Y no estoy hablando de una indagatoria, porque es que comienza desde que inicia la investigación. Fíjese usted, ha sido el proceso que más filtraciones ha tenido, donde más medios de comunicación se han sacado interceptaciones, piezas procesales. Entonces, la gente siente eso y no se le puede decir, oigan, no manifieste, pues es legítimo que lo haga.
Pero lo propio, claro, está ocurriendo, sí. pero Julián, lo propio está ocurriendo con Santos. También están filtrando piezas procesales.
No, pero no tiene comparación.
Claro,
no.
Claro, es que claro, también, pero fíjate,
que
fíjate,
la Corte Suprema de Justicia.
Estamos llegando a
entonces,
un punto.
Entonces, tenemos, digamos, aquí una coyuntura y es, ¿y entonces qué hace el presidente Uribe? ¿Se queda callado? O sea, todo el mundo puede hablar de él y él no puede entonces defenderse. No puede quedar, porque mire, lamentablemente los políticos tienen dos juicios paralelos, y es el político y el judicial. Y él obviamente que en el tema político tiene que darle una representación y una explicación a sus electores, quienes lo han apoyado por años. Y en esa explicación, obviamente que tiene toda la legitimidad de decirle, mire, me defendí y tengo la tranquilidad y la conciencia tranquila. Pero no podemos decir por eso entonces que no puede defender.
No, pero Julián, por esa vía llegamos a la justicia espectáculo.
No.
Mordaza, claro, no es justicia espectáculo. Por esa vía llegamos a la justicia
espectáculo. Antonio, es entender juicios políticos y la diferencia con juicios judiciales. Y eso está en la Constitución. Y eso no me lo inventé yo.
Pero es que la discusión política no puede violar un principio fundamental de la administración.
Pero es que tú estás partiendo de un hecho, Antonio, y es que se violó la reserva de sumario, y eso no es verdad.
Pero Julián, es que una cosa es el terreno de la discusión política,
te podría dar la razón.
De la administración de justicia.
Pero es que eso no es verdad.
Son dos terrenos distintos.
Uribe no violó la reserva sumarial, porque tú estás partiendo de algo que es equivocado. No hay ninguna evidencia de violación sumarial. Si fuera así, estaríamos en otra discusión. Pero tú estás dando por cierto algo que ni siquiera los magistrados se han pronunciado.
Perdóname.
Y ese ha sido el gran error en el proceso Uribe, que todo el mundo piensa que puede decir que es responsable vulnerar su derecho a la presunción de inocencia.
Pero es que lo que no estamos presenciando es una discusión política.
Tú estás diciendo que ya se violó el derecho
sumario. Uno por uno es más fácil.
Bueno, Juan Carlos, mire, miren qué terreno está la discusión. No es la discusión política de la responsabilidad política del presidente, etcétera, etcétera. En ese terreno no estamos. Estamos ya discutiendo de cuánta plata fue que dio cadena, ¿no?, al procesa, al señor tal o al señor X o Y, ¿no?, en relación con un proceso penal que establece responsabilidades penales. Es que en ese terreno es que está la discusión. Y a mí me parece que eso sí afecta el proceso penal. O sea, yo no soy abogado, tú lo eres, ¿no? Pero yo sí creo que esa no es la discusión política. Pero yo, esa es la discusión penal que corresponde a la administración de la
justicia. ¿Cómo enteraste tú que de cadena había dado dinero?
Ese es el punto.
Si es información reservada.
Pues es que eso es lo que yo estoy criticando también.
¿Y entonces eso no perjudica el proceso?
Por supuesto.
Que tú lo digas en medios de comunicación y que lo des por hecho y que gente se lleve la sensación de que el señor sí dio la plata.
Julián es el que dio. Usted fue el que dio por hecho que esa filtración era correcta, lo de los 9 millones.
No, yo no he dicho eso. Yo no he dicho que sea correcto.
Yo tampoco he dicho que fuera correcto.
Lo que filtraron en la
filtraron
beneficia la tesis malévola en contra del presidente, eso sí es correcto. Pero lo que filtran y beneficia Oriente, eso es incorrecto. No podemos poner esa postura.
No, mire, cualquier filtro
de comunicación.
Adelante, doctora Clara.
Yo pido la palabra, doctor Julián.
De acuerdo.
Yo pido la palabra, doctor Julián.
Tiene, doctora.
Volvemos al mismo llanito. Si usted es amigo del expresidente Uribe, entonces están en la tesis de que hay que victimizarlo para decir que pobrecito, que a él están violando todos los derechos. Y resulta que eso es muy relativo. Yo no soy partidaria de que se viole la reserva del sumario, pero el señor expresidente ha dado pie para que eso suceda. Y la realidad es que si se guarda prudencia y el señor presidente no sale a autovictimizarse, porque una cosa es dar explicaciones y otra cosa es buscar el efecto político frente a su gente de que está siendo injustamente tratado. Y yo creo que la Corte Suprema de Justicia en esto sí ha sido muy seria y lo reconoce de palabra el expresidente Uribe, pero procede inmediatamente a llevarse él mismo la contraria, diciendo que le están violando todos los derechos. Yo creo que aquí lo que merece el pueblo colombiano es que se lleve adelante un juicio tranquilo y que ojalá algún día sepamos la verdad de algo, porque aquí parece que lo que está primando es la justicia espectáculo que habla el doctor Sanguino y que vamos a terminar es en el estado de opinión y no en el estado social de derecho. Mira, que
yo,
es el que
yo,
nos
yo recuerdo una cosa, doctora Clara, que estuvo ocupando el Palacio del Líbano, ese balcón tan chévere. Yo me acuerdo a Petro saliendo a manifestar y eso, marchas todos los días, concentraciones en la Plaza de Bolívar cuando la Procuraduría lo estaba investigando. Ahí nadie salió a decir que obstruía la justicia. Pues por lo menos los de este lado, por lo menos los de este lado.
¿Cómo que no?
Entonces uno aquí entiende una cosa. Yo no entiendo qué es lo que le pedimos. Yo doctora Clara la dejé hablar.
Por lo menos yo no estuve en esa marcha.
Y a mí una cosa que sí me impresiona es, ¿cuál es la posición que estamos exigiendo hoy? Que entonces un político que sea acusado de algo o esté en alguna investigación y que esa investigación sea pública, esa investigación lleve a editoriales constantes en los medios de comunicación, que lleve a que todos los programas de opinión hablen de eso, a que entonces esa persona nunca puede hablar sobre lo que está pasando. O sea, básicamente, doctor Quintana, lo que aquí debemos proponer es, en el momento que usted entra a un juicio penal, usted olvídese de volver a salir a hablar sobre el tema del que lo están acusando. Y deje que todo el mundo hable sobre el tema, que le hagan el daño a la honra suya que tienen que hacerle, porque aquí estamos partiendo de la presunción de inocencia. El día que lo culpen, pues ese día, el día que lo juzguen y lo encuentren culpable, ese día usted puede salir a decir que lo hizo. Mientras tanto, no. Entonces yo creo que sería muy, muy difícil pretender que entonces ahora una persona que es acusada tiene mordaza. No, aquí claramente está establecido que es una violación de la reserva del sumario, y el doctor Quintana Vertical lo ha hablado, y es, por ejemplo, sacar un folio y filtrarlo, que es, por ejemplo, sacar toda el interrogatorio y filtrarlo a los medios de comunicación, filtrar, por ejemplo, audios de interceptaciones. Eso es una violación a la reserva del sumario. Pero que uno salga y cuente su historia, que usted en medio de comunicación lo llame y le diga, oiga, señor Sanguino, ¿usted hizo eso o no lo hizo? Y usted diga, no, yo no lo hice, yo ese día estaba en tal parte, yo ese día no fui, yo ese día, de hecho, hablé con tal persona y hablé con tal persona, y echar su historia, pretender que eso es una violación a la reserva del sumario, sería pedirle a que toda persona en este país que sea sindicada de algo o que esté afrontando un juicio penal no puede volver a hablar en un medio de comunicación para defender y dar la versión de los hechos suya en derecho a la presunción de inocencia.
Creo que usted está llevando el argumento al extremo para justificar su punto de vista. Nadie está diciendo que no se puede defender. Lo que entiendo que se está diciendo es que en sus declaraciones divulgó qué le preguntó el magistrado y qué fue lo que él contestó de manera concreta, él violando su propia reserva del sumario.
No, pero eso no es violación. Desde ni en Colombia ni en Pekín. En ningún punto
pero en casos tan mediáticos no es muy difícil mantener esta absoluta reserva. Y pues para no recordar otro episodio muy sonoro como el del proceso 8000. O sea, las filtraciones eran el pan de cada día.
Es que aquí pasa algo muy, muy, muy chistoso en Colombia, y son los sistemas procesales que tenemos. Digamos la ley 600, que es la que utiliza la Corte Suprema de Justicia, que no sabemos por qué lo utiliza, porque realmente la vigencia de la ley 906, pues lo que se tiende es un principio de publicidad. La ley 906, pues la reserva es mínima porque todo es en audiencias públicas. Lamentablemente la Corte sigue con un sistema que es mixto y que es un poco menos garantista, digámoslo así, donde tiene una reserva que realmente a nivel constitucional no debería existir. Digamos que esa es la discusión de fondo. En ese sentido, si constitucionalmente nos dice la ley 906 una reforma, que realmente la Corte debería llevar sus procesos por ley 906 y no ley 600, pues las personas podrían hablar en medios de comunicación y defenderse sin ningún problema porque se publicitan los procesos. Pero no sé por qué estamos con ley 600, lamentablemente. Yo creo que ese sí debe ser el tema de fondo. ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia sigue con la ley 600 si no hay ninguna ley que se lo indique así? Debería ir con 906. Y ahí los testimonios son públicos, las personas van a la audiencia, escuchan la declaración y no pasa absolutamente nada. Porque es una justicia de cara a la ciudadanía. Lamentablemente, como son procesos que tienen connotación nacional y sobre todo tan importante que el presidente Uribe, pues la gente quiere saber qué está pasando. Entonces realmente yo no le veo un sentido hablar de la reserva cuando constitucionalmente es permitido en un proceso que es la 906. Entonces yo creo que es una gran contradicción en el sistema jurídico colombiano.
Oiga, pero aquí ya vamos a quedar irreconciliables los colombianos por este proceso, independientemente de cuál sea la decisión de la Corte Suprema de Justicia, o será que cualquiera que sea la determinación, los colombianos quedarán tranquilos, doctor Sanguino.
Pues lo que hemos visto es que, por supuesto, una parte del país, yo no creo que el país esté dividido en dos. El país está dividido en tres o en cuatro o en cinco opiniones. Hay un sector de la opinión que le parecería inaceptable una decisión de la Corte que condene al presidente, al expresidente Uribe, al senador Uribe. Y hay un sector de la opinión que le parecería inaceptable que la Corte absuelva al expresidente Uribe porque ya lo condenó de antemano. A mí me parece que, digamos, debemos construir una masa crítica en el país.
Lo que decía el concejal es cierto, el expresidente Uribe está respondiendo por un delito,
sí, sí,
que es la,
pero bueno,
la
pero
manipulación
bueno
de testigos, pero, y la gente le gritaba, sí, que sí, asesino, que paraco.
Sí,
que
sí, claro, por eso, pero fíjese que eran 1,000 personas, eran 1,000 en el Parque Nacional y 1,000 en el Palacio de Justicia. Muchos no estábamos ni en un lado ni en el otro. Y yo creo que buena parte del país hay que construir una masa crítica, y ese es el papel que le corresponde además al presidente de la República y a la institucionalidad pública, que se coloque por fuera de esa polarización, de esa guerra de barras bravas, ¿no? Y que además atempere el debate público. Primero, que reconozca que hay presunción de inocencia, que hay debido proceso, que son, digamos, criterios garantistas de la justicia, que hay separación de poderes públicos, ¿no? Que además la Corte considere, digamos, de manera muy rigurosa todo el acervo probatorio que está en sus manos, ¿no? Que no se deje tentar por una consideración política, ¿no? Entonces, y yo creo que a los que estamos en el medio de esta discusión, ¿sí? Yo por lo menos me considero que estoy en una posición que no está en esas polarizaciones en las que ha terminado este proceso penal. Y me parece que eso salva la democracia. Esta es una prueba ácida para el Estado de Derecho en Colombia, ¿no? Este proceso que de manera singular se ha abierto con el expresidente Uribe. Y yo creo que la Corte tiene una inmensa responsabilidad para enviar un mensaje, digamos, de apego y de cumplimiento riguroso del Estado de Derecho en Colombia. Y eso es lo que tenemos que reclamar, sin mucho ruido, ¿no? Con mucha ponderación, ¿no? Y quizás con un aconsejable silencio, ¿no?, en medio de esta silbatina en la que estamos.
Concejal.
No, pero es que mira que yo creo que estamos hablando de los síntomas y no de la enfermedad. O sea, la verdad hoy, sin cuestionar a la Corte Suprema en particular, sin cuestionar al Consejo de Estado o a la Procuraduría, hoy el desprestigio que tiene la justicia en Colombia es muy grande. Pues todos estamos pidiendo una reforma a la justicia, todos, con diferentes visiones, pero todos la estamos pidiendo. Porque hoy no tenemos una justicia ni pronta, ni oportuna, ni eficaz, y para muchos no la sienten imparcial. ¿Y a qué voy con lo que digo? Eso no es un tema de Álvaro Uribe. Ahorita estamos hablando del proceso de Álvaro Uribe. Vea lo que pasó con el proceso de Mocus. Cuando a Mocus inicialmente le quitaron la curul, enseguida una parte de la opinión salía a decir, pero ¿cómo le van a hacer eso a Mocus? Eso es una persecución, le van a quitar. Vea, ahí finalmente el Consejo de Estado terminó en derecho, pues dando su decisión. Habrán algunos que no les gusta porque de pronto consideran que el Consejo de Estado no fue imparcial y que fue una decisión política.
Incluso en decisiones contrarias de salas del mismo,
claro,
Consejo.
Claro, y ahora vaya y mire también lo que pasó con Petro, vayámonos a ese mismo ejemplo. Entonces la procuraduría no era independiente, sino era una procuraduría que estaba haciendo una cacería de brujas. Sí, entonces aquí no podemos hablar de que es que sencillamente por un proceso contra Álvaro Uribe, entonces hay gente que tiene unas dudas frente al sistema judicial. O sea, aquí lo de fondo es que nosotros necesitamos una justicia que le dé tranquilidad a la ciudadanía y que todos los ciudadanos sientan esa legitimidad para no cuestionar nunca las decisiones ni su origen. Y eso viene con muchos temas, viene con la filtración, viene con otro tema que tenemos ahí, por ejemplo, el exceso, por ejemplo, a veces por parte de la fiscalía. Es que aquí estamos hablando de interceptaciones que se han hecho sin orden judicial, estamos hablando de un sistema judicial que es muy cuestionado, lo que lleva a cuestionamientos por parte de la ciudadanía. Entonces, aquí en vez de mirar el tema desde el prisma de que es que Álvaro Uribe, o desde el prisma que Gustavo Petro, o desde el prisma de Mocus, lo que tenemos que hablar realmente es una reforma a la justicia que le dé esa legitimidad que todos esperamos tenga la justicia, porque es lo único, y en eso estoy de acuerdo con Sanguino, que garantiza la democracia.
Pero me permite una réplica, Juan Carlos. En el caso de Mocus, nosotros no convocamos ni barras bravas ni movilizaciones contra el Consejo de Estado. Sencillamente, el Consejo de Estado tomó una decisión, Mocus se retiró del Congreso, interpuso las acciones jurídicas, puso de abogado al doctor Humberto de la Calle, interpuso una tutela, y lo que hicimos fue respetar la institucionalidad y el proceder del Consejo de Estado como debe ser. Además, pues eso no es para aplaudírselo a Mocus, es que eso es lo que nos corresponde hacer. Ah, que el presidente dijo que va a seguir compareciendo ante la Corte Suprema de Justicia. Pues eso no es un regalo del expresidente Uribe, es que le toca hacerlo. Es que nos corresponde hacerlo. Es que nadie está por encima del Estado y de la ley, ¿no? Y sobre todo si es expresidente de la República. Entonces yo creo que, digamos, aquí estamos también en una batalla por la cultura política del país y por la manera como enfrentamos estos debates públicos. Y me parece que, repito, aquí hay que pedirle, digamos, o hay que construir una matriz de opinión en favor de que la justicia opere. Así la justicia tenga los problemas que tenga. Sí. Si tenemos que hacer una reforma a la justicia, pues la hacemos, pero mientras la hacemos, esa es la justicia que tenemos, ¿no? Y los jueces tenemos que respetarlos y tenemos que acatar los fallos de los jueces y controvertirlos por los mecanismos que la democracia nos establece, ¿no?, para controvertir los fallos de los jueces, porque también hay mecanismos para hacerlo.
Muy bien, tenemos que ir a una pausa y ya regresamos.